La mañana.
COPE Castilla-La Mancha. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos si te incorporas hasta ahora a la sintonía de la cadena COPE. A la mañana de la cadena COPE en Castilla-La Mancha. Estamos contigo en formato magazine con muy diversos contenidos y protagonistas hasta la 1:30 de la tarde. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha comunicado en las últimas horas su propuesta de incorporar nuevos miembros a la ejecutiva de la formación, respondiendo a la nueva realidad del partido, fruto, dice, de la expansión en toda España. Entre las nuevas incorporaciones no aparece el nombre del coordinador territorial de Ciudadanos en nuestra tierra, Antonio López. Según informa el Digital de Castilla-La Mancha, Ciudadanos incorpora a la nueva ejecutiva, entre otros, al diputado de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, Javier Nar, a la escritora gallega y número 2 en la lista al Congreso por Madrid, Marta Rivera, o a la portavoz en el Ayuntamiento madrileño, Begoña Villacís. La nueva ejecutiva va a quedar hoy ratificada en el Consejo General del partido. Fuera queda, como decimos, Antonio López, coordinador de Ciudadanos en Castilla-La Mancha y que, recordemos, fue la llave para que el PSOE gobierne en la Diputación Provincial de Toledo. Es noticia importante que se está desarrollando hoy con esa reunión del Ciudadanos. El Consejo General del partido se reúne en esta jornada de miércoles 26 de agosto de 2015. Hay más noticias importantes, las ponemos ya en orden. Son las 12 y casi 8 minutos, los saludos de Cristóbal Cabezas.
COPE Castilla-La Mancha. Estar informado.
Saludamos, como siempre, a José Melero. José, hola, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristóbal.
Y te contamos que desde las 11:30 de la mañana llevan reunidos los sindicatos Comisiones Obreras y UGT con el director general de Elcogas, Alfredo García.
Lo hacen un día después de que varias decenas de trabajadores de las empresas de contratas de la central térmica hayan acordado encerrarse en el ayuntamiento de la localidad de Puerto Llano desde la tarde de este martes, idea que nace tras la asamblea celebrada ese misma tarde de ayer. Esta medida, en principio, se va a prolongar hasta el 31 de agosto, aunque los trabajadores acudirán a sus puestos de trabajo cuando les correspondan sus turnos. De las propuestas que salgan de esta reunión podría salir otra serie de movilizaciones. El COGAS ya ha comunicado a las empresas de contratas que no renovará su contrato a partir del 1 de septiembre.
Más asuntos. A la familia de la presidenta de Vox Cuenca, Inma Sequí, no le consta que la joven de 18 años haya recibido amenazas previas a la agresión de ayer.
Sí, en declaraciones a COPE, el padre de Inmaculada, Luis Sequí, ha tachado el hecho de intolerable y se ha mostrado indignado por la paliza. Según ha recalcado, es innegable que la agresión se ha producido por la condición política de la joven, que además fue, recuerden, la candidata de Vox a la alcaldía de Cuenca en las pasadas elecciones locales de mayo. A pesar de que Inma Sequí no reconoció a sus agresores, su padre ha dicho confiar en la habilidad policial.
Luego, además, por las manifestaciones de la mujer que formaba parte del trío, manifestaciones en orden, a ver si ahora eres tan valiente, fascista o alguna cosa de esas, parecidos términos.
En declaraciones a la radio pública, Inmaculada Sequí asegura que estos hechos le animan aún más a seguir luchando por sus ideales.
Me hace pensar que Vox es más necesario que nunca y que simplemente este ataque ha sido por defender lo que nadie se atreve a defender. Y desde luego esto a mí no me va a parar y sigo adelante y con energía, con fuerza y con la misma ilusión o incluso más.
Recuerden que la joven fue hospitalizada al tener roto el pómulo, el labio partido y contusiones varias.
Gracias, José. Actualizamos de nuevo a partir de las 12:30. En lo meteorológico, cielos poco nubosos en Castilla-La Mancha, aunque durante esta tarde podrían aparecer algunas nubes sin mayor importancia. En cuanto a las temperaturas, por la mañana siguen siendo frescas, en torno a los 16, 17, 18 grados más o menos, y a la hora de comer, a las horas centrales del día, mucho calor, ya que van a subir un poquitín más con respecto a días pasados. Nos quedaremos en 31 grados en Albacete y Cuenca, 32 en Guadalajara, 33 en Ciudad Real y hasta los 34, hoy el techo lo toca Toledo, con 34 grados. El viento va a seguir soplando un día más flojo del suroeste, aunque en Albacete sopla flojo, pero del sureste. Anselmo Mancebo, DGT.
Buenas tardes, sin problemas para circular, al menos de momento, por la red de carreteras castellano-manchegas. Insistimos, al menos de momento, en todas las vías, el tráfico es fluido y cómodo.
Y ya sabes que también puedes ponerte en contacto con nosotros en nuestras redes sociales. En Facebook nos encontrarás como Cadena COPE Castilla-La Mancha. Y en Twitter, muy fácil encontrarnos, COPE-CLM.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Your money where your mouth is. Muévelo, muévelo.
Sofía Reyes. Once minutos pasan de las 12 del mediodía, seguimos en la mañana de la cadena COPE en Castilla-La Mancha, para todo el circuito de emisoras, contigo hasta la 1:30 de la tarde. Bueno, lo hemos contado desde ayer, hace 24 horas que empezábamos a adelantarte esta triste noticia que ocurría ayer a eso de las 8:30 de la mañana, la agresión a Inma Sequí. Vamos a hablar de este asunto con David Cicuéndez, que es candidato a las primarias de Vox en Toledo. David, hola, muy buenos días.
¿Qué tal, Cristóbal? Buenos días a ti y a todos tus oyentes.
Gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿cómo está Inma? ¿Qué sabes a título particular o por el partido de su situación a día de hoy? Ya sabemos que ayer fue dada de alta eso de las 3 de la tarde más o menos.
Bueno, pues la verdad es que es una alegría escuchándole ahora como le estábamos escuchando hace unos segundos. Desde vos estamos súper contentos de, sobre todo, escuchar el tono de voz. Yo no sé si tiene sangre de torero o sangre de motociclista porque... Acaba de anunciar, acaba de decir la ilusión que no solo renueva, sino que incrementa con esta agresión que ha sufrido. Y todo por defender, bueno, pues los intereses, los valores que ella tiene y que a través de vos defiende.
Bueno, creo que casi todo el mundo sabe lo que ocurrió. Ella iba a salir a desayunar y dos hombres y una mujer la esperaban y por la espalda la atacaron. ¿Tú cómo te enteras de la noticia, David?
Bueno, yo me entero a través de los mensajes de Facebook, WhatsApp, de que tenemos un grupo de voz de Castilla-La Mancha o de Toledo, y es ahí a través donde me entero. Luego empiezo a investigar todo a través de Internet, a través de los medios de comunicación, como la radio, en fin, los distintos medios digitales, y ya empiezo a recibir información y a ver lo que realmente ha pasado. Yo suponía que, entendía que había sido el día antes, pero no, fue justo ayer por la mañana como venís anunciando.
8:00, salí a desayunar y luego la noticia se conocía a eso de las 12. Aquí lo adelantábamos a la 1 de la tarde, ya adelantábamos esta noticia que desde luego nos dejaba... Uh-huh. Conmocionados porque no se pueden consentir estas cosas. Creo que todo el mundo se suma a que esto no puede ocurrir y que tenga connotaciones políticas. La agresión, como bien decía el padre de Inma, Luis, que esta mañana hemos hablado con él en COPE, José Luis Pérez ha hablado con él a eso de las 8:15 de la mañana. Está claro que no pueden estar tres personas esperando a alguien que pertenezca a Vox o al partido que sea, le llamen fascista y le peguen una paliza o le peguen varios golpes. Esto, ¿en qué mundo vivimos?
Está claro, la agredida ha sido Inma y la perjudicada ha sido Inma, pero el ataque en primer lugar ha sido hacia ella, que es la que se ha llevado la peor parte, pero ha sido un ataque a Vox, y ya no solo eso, no nos miremos nosotros mismos, ha sido un ataque a quien defiende sus ideales, sus valores, a través de cualquier partido totalmente legal, sea el partido que sea. Es algo increíble porque nadie te puede imaginar que uno que salga de ver un partido de fútbol sea increpado y se le dé una paliza, a uno que sale de una iglesia, a uno que sale de un emisor de radio, en fin, que por defender los ideales, los valores que tiene cada uno, en este caso a través de un partido, pues no tiene ningún sentido en absoluto, claro.
Además, yo creo que la gente debe entender, los oyentes, por supuesto, tienen claro que la libertad de expresión está encima de la mesa, cada uno dice lo que quiere y no pasa absolutamente nada. Cada uno puede opinar de cualquier manera y no pasa nada, ¿verdad, David? Cada uno tiene sus ideas, pero esto de agredir a alguien...
Está claro que todos los derechos tienen sus limitaciones, incluso la libertad de expresión, pero claro, el que está en un partido... se identifica con ese partido, se identifica con esos valores, quiere defender sus valores a través de ese partido y en absoluto, claro, no está ni justificado ni es entendible que estos animales, estas bestias, hayan hecho esa barbaridad, en este caso con Inma o con cualquier afiliado de cualquier partido a nivel nacional. No solo porque sea de Vox, es que da igual el partido, no tiene ningún sentido, claro. Y espero que no solo lo entiendan ellos, que se me genera la duda de si entenderán ellos este tema, pero sobre todo me tranquilizaría que lo entendieran no solo ellos, sino sus familiares, sus amigos más cercanos, para que por lo menos colaboraran con policía en la investigación y en la detención de esta gente o de esta calaña.
Hay que recordar a los oyentes, no sé si lo sabes tú, David, que en las pasadas elecciones municipales de mayo, una candidata de la provincia de Almería, de Vox también, sufrió entonces un intento de agresión.
Sí, la verdad es que... Nos estamos mal acostumbrando a este tipo de noticias, no solo la compañera de Almería, sino también en Sevilla hubo lanzamiento de piedra desde una azotea cuando nuestro presidente Santiago Abascal estaba haciendo un mitin en la calle, quiero recordar, en las elecciones autonómicas de Andalucía. En fin, pues cada uno de estos ataques tienen que ser condenados, no solo por la población, sino también entiendo que por el resto de partidos políticos, dirigentes o altos dirigentes de los partidos, y creo que todos debemos estar a la altura de las circunstancias. Está claro que no estamos hablando de una muerte, no estamos hablando de algo súper trágico, pero sí que es algo grave, no solo por el daño que ha sufrido Isma, sino por el daño que ha sufrido en general lo que es el sector de la política en España.
Sí, y por lo que podía haber pasado, porque si Isma no puede llamar rápido a su padre, cuidado que le podía haber pasado algo más grave. Afortunadamente, recibió los golpes, pudo llamar, y al poder llamar, pues su padre le llevó rápidamente al hospital, que en Cuenca todo es rápido. Pero si no, cuidado, que estos sustos hay que tener cuidado. ¿Sabes algo de la investigación, David? ¿Sabes si han avanzado las investigaciones o todavía es pronto?
No, la verdad es que no tengo información. Estaba en contacto la cúpula del partido de Madrid con la delegación del gobierno y no tengo información. Lo que sí sé, y tenemos fe ciega y confianza total en la policía, y sobre todo en este caso de Cuenca, porque nos tiene muy bien acostumbrados, sobre todo en la actuación que tuvo en el último caso del hallazgo del hipotético secuestrador o asesino de las niñas de Cuenca.
De las jóvenes, de Laura y de Marina. Vamos a escuchar al líder nacional de Vox, a Santiago Abascal, que rápidamente ayer se marchó hasta Cuenca para interesarse por el estado de Inma, y que hablábamos con él. Desde luego no entiende este odio.
Nosotros queremos tener la respuesta, creemos que el odio se ha instalado en España, por ejemplo, por leyes como la de memoria histórica, que enfrentan a unos españoles con otros, que pretenden decirnos que hay españoles buenos y malos, que pretenden decirnos que hay nietos de los españoles buenos y nietos de los españoles malos. Entonces hay individuos que se creen con el derecho a agredir a otra persona porque no compartan sus ideas.
Es la opinión de Santiago Abascal. Bueno, más reacciones, David, podemos destacar las del alcalde de Cuenca, Ángel Mariscal, que ha rechazado, por supuesto, este y otros actos violentos, cualquier acto violento, o Carmen Torralba, diputada regional del PSOE, que decía bien claro que no se puede atacar a nadie por sus ideas. Al hilo también de lo que decía David Santiago Abascal.
Sí, bueno, lo que comentaba, que yo creo que todos tenemos que estar a la altura de las circunstancias, no solo los compañeros de Inma Cone, indudablemente, sino todo lo que es la política, no solo autonómica, sino nacional, con este tipo de hechos, porque da igual que sea esta agresión, incluso aunque solo hubiera sido verbal, en un pueblo perdido de yo que sé qué parte de España. Pues cualquier agresión por el simple hecho de defender tus ideales, tus ideas, no tiene ni sentido y es totalmente condenable, vamos.
Bueno, hablando de Vox, ¿cuál es vuestra propuesta? ¿Cómo ves el panorama político nacional y regional, David, con este cambio de gobierno, con la entrada del PSOE tras la salida del PP? Y desde Vox, ¿cómo lo veis con vista a estas elecciones, no tan inminentes también, a las que decíamos en el arranque que tú eres el candidato a las primarias de Vox Toledo?
Bueno, eso es. Yo soy uno de los tres candidatos que estamos a las primarias de Vox Toledo. Hay elecciones en todas las provincias el 10 de octubre. En concreto, en la provincia de Toledo, en la que yo me presento, estamos tres candidatos. Y bueno, los afiliados son los que tienen que elegir a partir del 10 de octubre. A partir de ahí, pues ya estaremos todos, o estarán todos nombrados los cabezas de lista, y se empezará pues a mover un poco la rueda, a preparar el programa electoral. En fin, a moverse todo un poco. Hasta ahora, pues, estamos más bien orientando todos los movimientos, todas las acciones a lo que es las elecciones primarias de este 10 de octubre.
Bueno, pues nos emplazamos a esa cita. Todavía queda tiempo, pero como tú bien dices, David, es momento de mucho trabajo, ¿no?, de intentar llegar a todas las partes, que aunque parezca, en tu caso, la provincia de Toledo pequeña, todo lo contrario, es grandísima.
Bueno, yo tengo que agradecer a la cadena COPE y a ti en particular que hayas abierto los micrófonos a vos, porque no es fácil llegar a la gente en un partido que está empezando, que no es muy bien recibido en todos los medios de comunicación, y por supuesto es de agradecer que nos abran los micrófonos para poder expresarnos y llegar en este caso a la provincia.
Gracias, gracias a ti, David.
Suelen ser muchos problemas los que nos encontramos, y bueno, poco a poco nos vamos metiendo. Comentaba Santiago Abascal que ahora mismo no hay mucha simpatía por el Partido Popular, pero se les vota. Y sí hay bastante simpatía por Vox, porque así lo demuestra la gente en la calle, pero todavía no se lanza la gente a votar. Somos demasiado nuevos, tenemos que tener más rodaje, más andadura. Y bueno, poquito a poco se va incrementando el movimiento.
Bueno, pues nuevos tiempos con la irrupción de Vox. En este caso, saltando la noticia a nivel nacional por este tristísimo suceso, la agresión ayer a la líder de Vox en Cuenca, pero bueno, hablando ya en definitiva con uno de los candidatos a las primarias en Toledo de este partido que lidera a nivel nacional Santiago Abascal. David Cicuéndez, que vaya muy bien estas semanas previas a esas votaciones del 10 de octubre de las primarias, y seguiremos hablando. Un placer.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Cristóbal. Si me permites unos segundos, simplemente quedarme con la alegría que da escuchar a Inma, con el tono de voz, con la renovación de sus ganas por seguir en política, en este caso en Vox. Y desde Vox tenemos total fe ciega, por así decirlo, y confianza en que estos tres animales bestias seguro que van a caer y se van a poner a disposición judicial. Estamos completamente seguros.
Que así sea. Gracias, David. Un saludo muy cordial. 12 y 21.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Tú tienes algún rincón favorito en España?
Alejado de la civilización, del mundanal ruido.
A pesar Dígamelo. De la que está cayendo, es que era en las vacaciones.
No te vayas, mira que te lo dije.
Menos mal que te queda la radio. Vayas donde vayas, vamos contigo.
Este verano, COPE tiene más emisoras, más cobertura. También en tu móvil y en cope.es. Para que no te pierdas nada.
Buen viaje, adiós.
COPE, estar informado.
Llega el partido, el papá partido.
Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano juegan cada noche en COPE.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al partido
de las 12. Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano en el partido de las 12.
Doña Dolores, cuéntenos un secreto. Cuando Rafael le llama para decir que va a su casa, le dice: abuela, prepárame para comer, ¿qué?
Tortilla de camarones.
Tortilla de camarones, toma ya.
¿Y tú? ¿Juegas?
Comenzamos las eliminatorias de la segunda parte del cuadro del Superreto de Pedro
Martínez. COPE. Estar informado.
De las 12, guay, qué golazo, Dios, qué golazo, sí.
Vamos hasta Tomelloso porque el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez, participa a esta hora en la celebración de la 31ª edición del Día del Viticultor en el Auditorio López Torres. Es un día importante para nuestros viticultores en plena campaña de vendimia y con uno de ellos estamos, que nos escucha en la sintonía de la cadena COPE, en Gracia, Segovia. En Gracia, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Un saludo muy cordial para Engracia Segovia, que es el presidente de Asaja en Moral de Calatrava y miembro del Comité Ejecutivo de Asaja Ciudad Real. ¿Todo bien, Engracia?
Bueno, pues dice que al mal tiempo buena cara. Bueno, no está mal.
¿Hace Pero mal bueno, tiempo por Tomelloso? Mejor, ¿eh? No, hace buen tiempo por Tomelloso hoy, ¿no?
Sí, sí, eso sí, el día estupendamente.
El día estupendo.
Sí, lo único que pasa es que vamos un poco a la calor. Ya estaba pues acostumbrado a unos días de que dormíamos tranquilos, de que estaba un poquito fresquito, bien para el viñedo, pero ahora creo que vamos a volver un poco a la calor, que es lo que más tenemos.
Sí, sobre todo para la recogida de la uva, porque la vendimia en algunos puntos ya se ha puesto en marcha. En tu caso particular, en Gracia, con tus cepas, con tus viñedos, empiezas ya mismo, ¿no?
Sí, este fin de semana, porque quiere la cooperativa aquí de Moral de Calatrava este fin de semana pues empezar a coger un poco los viñedos, lo que es el tempranillo de secano, que es el que de alguna manera pues está ya a punto, y aparte la calor lo puede fastidiar más. Yo creo que hay que cogerlo lo antes posible porque, consiguiendo la calor es terrible para el viñedo de secano, ¿eh?
Porque la uva con este calor reciente ha ido madurando, está ya en su punto.
Sí, la verdad que vamos a encontrar este año pues cosas raras, viñedos que están bien, que bueno, por la situación que están de zona de umbría, zona de esa, pues entonces la uva, hablamos de secano, está mejor. Lo que los carasoles, todo eso pues está un poquito, pues tiene un 30% menos que el año pasado, ¿eh?
¿Cuál va a ser el proceso en tu caso particular de recogida de uva? ¿Cómo va a ser la vendimia en Moral de Calatrava?
Bueno, pues yo, como he dicho, voy a empezar el sábado a coger los secanos y bueno, pues lo empezamos por la mañana. Lo único que tratamos, hacemos jornada intensiva. ¿Por qué? Pues una vez que ya se ve de coger, a partir de las 7:30, por así, empezamos a coger y prácticamente no paramos hasta que llega mediodía, porque hemos visto de que la uva, cogiendo lo antes posible, pues la uva llega a la bodega mucho mejor. Entonces, bueno, vamos 6 personas y tratamos de que cuando lleguen las 2, cortar, porque a partir de ahí pues hace muchísima calor y la uva llega de peor calidad a la bodega, ¿eh?
No conozco a nadie que diga que la vendimia es algo llevadero. ¿Tan duro es?
Bueno, la vendimia es duro, y más los días de mucho calor, porque ahora mismo cuando tienes 38, 39 grados, cachao en lo que es en la pámpana, en la cepa,
sí, no hay quien la aguante, claro.
Exacto. sudas un montón, o sea que es un trabajo que se hace con unas temperaturas de esas de 40 grados, entonces 40 grados, Acachao dice que bueno, estamos en clima seco y eso, pero Acachao en la cepa es duro, ¿eh? Yo creo que la gente que lo pasa, pero bueno, se está acostumbrada y tiene que hacer la vendimia, pero sí que sí, habría que cogerla mucho más antes, lo que sé, de alguna manera, yo he estado en Estados Unidos, he estado en Napa Valley y he visto que empiezan a cogerla pues a las 11, a las 12 de la noche, empiezan a coger la uva, ¿eh?
Pero lo podéis hacer, ¿no lo vais a hacer? ¿Cuál es el problema, quiero decir?
Yo sí que me gustaría hacer prepararme algún año y hacer una
recogida nocturna,
ellos,
sí.
Ellos llevan, los tractores llevan una especie de focos,
claro,
y entonces
sí,
la uva la recogen eso, y a las 3 o a las 4 de la mañana terminan, ¿eh? A la hora que prácticamente, a esa hora terminan de hacer la recogida. No es igual que de día, pero bueno, pero estamos viendo que ahora mismo cuando entran las cosechadoras y empiezan por la noche, cuando llega la uva a las 7 de la mañana a la bodega, llegan mejor que cuando llega a las 3 de la tarde. Entonces, si vamos a la calidad y queremos unos grandes vinos y todo eso, tenemos que luchar con eso. Es una aventura el tema ese de cogerla de noche, pero yo creo que hay que hacer aventuras, hay que renovar, hacer algo. Yo soy una persona que me gusta eso, hacer cosas nuevas, porque ahí donde está, porque si hacemos lo que todo el mundo, al final somos lo mismo.
Dices muy bien, no hay que intentar innovar para mejorar, porque en este caso, con una buena iluminación, se puede conseguir una recogida nocturna de la uva satisfactoria. Claro. No es el caso este, que casi todo el mundo hace lo contrario, la recoge de día, a pesar del calor.
Claro, y sería menos, incluso sería menos duro, con lo fresquito, Yo creo que eso hay que estudiarlo, hay que verlo, y uno, lanzarse, yo creo que después la gente seguiría. Conseguiríamos varias cosas. Primero, que haríamos una vendimia más fresquita, la gente se cansaría menos y llevaríamos una buena calidad. Eso hay que tenerlo en cuenta.
A título particular, insisto, porque estamos hablando con Engracia de Moral de Calatrava, Engracia Segovia, presidente de Asaja en Moral de Calatrava. En tu caso particular, ¿qué previsiones tienes? ¿Vas a recoger el mismo kilos de uvas, los mismos kilos o menos?
Bueno, yo tengo en el tema del tinto, estaríamos hablando entre un 25 y un 30% menos de uva que el año pasado, que ya fue el año un poco más corto.
¿Sí?
Y en blanco quizás estemos ahí entre el 15 y el 20% menos que el año pasado, el 15 y 20% menos de uva. Y luego los varietales, pues entre un 30 y un 35% también menos que el año pasado, Y estamos hablando del año pasado de una campaña más bien corta,
Se cumplen, por tanto, las previsiones, ¿no?, que anunciábamos hace algunos días, en tu caso particular también.
Sí, pero diría más. Va a depender también de aquí al día 20 de septiembre, dependerá del clima. Si esto cambia, si llueve, si hace fresco, podemos subir algo. Y si no, podemos bajar de eso a tanto por ciento, menos kilo, Ahora, yo creo que la calidad puede ser buenísima, Yo no diría buenas, puede ser buenísima, porque se ha demostrado también que cuando la cepa tiene menos carga, la calidad es mucho mejor, eso lo sabemos.
¿Sí? Indudable, sí, con menos uvas en la cepa, evidentemente esas uvas tienen más calidad, y es el objetivo, lo hemos hablado mil veces, que hay que buscar calidad, porque cantidad ya tenemos, lo hemos dicho un millón de veces, los medios de comunicación y sobre todo los viticultores, que son los artífices de esta maravilla que es conseguir este vino castellano manchego. En Gracia Segovia, dime.
No, decía que los viticultores, la verdad que tenemos un gran trabajo durante todo el año, y hay que hacer, y desde que se empieza la poda, ahí ya empieza un poco la calidad del vino, en la cola de la
vida. Sí, todo el trabajo, por supuesto, de lo que es todo el año. Evidentemente, luego los frutos, nunca mejor dicho, se consiguen en verano, entrando casi en septiembre. En Gracia Segovia, presidente de Asaja en Moral, gracias, un abrazo.
Pues un abrazo a la COPE, un abrazo y buena vendimia.
Eso, buena vendimia. Adiós, en Gracia.
Muchas gracias.
Bueno, pues con En Gracia hemos hablado de este Día del Viticultor al hilo de esta 31ª edición del Día del Viticultor que se está celebrando en Tomelloso. Uno de los participantes es En Gracia Segovia, que nos ha atendido y nos ha contado sus previsiones para la vendimia 2015. Son las 12:30. Seguimos.